Ja sabeu que aquest acte d'avui i el que es farà el 17 de desembre sobre la universitat, sobre el tema de la universitat, els organitza la SOFIA, que és una associació, una excel·lent associació d'estudiants de filosofia de la Universitat de Girona, que organitza coses molt maques i treballa molt bé. Aquest any, amb motiu del 20è aniversari de la càtedra Ferrer i Mora, nosaltres hem preparat una exposició que després, en un moment del dia, podeu veure. Ara estan les fosques, perquè es passen els llums, no sé a quina hora. Però s'hi pot anar des d'aquí, per la porta del fons, s'hi pot anar per una altra banda. Però en aquesta mateixa planta hi ha una exposició que em sembla que us pot interessar, i també recomanaria que abans de marxar agaféssiu d'algun lloc de l'exposició o de baix un catàleg de l'exposició, que són gratuïts, no patiu. Veieu com? Arruïnats ho estem igualment. Per tant, jo només, el fet de fer aquests 20 anys i aquesta exposició, vam decidir que tots els actes que es fessin amb motiu d'aquests 20 anys o en compte d'aquests 20 anys, els faríem a la casa aquí, en aquest edifici de la Fontana. I és per això que ens hem posat d'acord amb els actuals dirigents de SOFIA per fer-ho aquí, i penso que la cosa pot anar molt bé perquè el marc és absolutament magnífic i confio que tingueu les condicions adequades i fins i tot la pausa amb el cafè adequat, etc. Gràcies per ser aquí, us vull recordar això del 17 de desembre i us voldria recordar una altra cosa que potser us pot interessar especialment a gent que treballeu en filosofia 318 o que hi esteu interessats, i és que la setmana vinent, em penso que és dijous o la setmana vinent, hi ha una conferència sobre estètica. El professor, no és dijous? És dimecres? És dimecres. Sí, dimecres. El dimecres dia... El dimecres de la setmana vinent hi ha una conferència a les 7 del vespre aquí també sobre estètica, que farà el professor Guillem Simen de la Universitat de Girona, i que la presentarà a partir del quadre Les Menines de Velázquez. A partir d'allò li farà una reflexió de com està l'estètica, què es diu d'estètica, és a dir, d'art, què es diu avui en la filosofia. Guillem Simen és una persona que en sap molt, que ho fa molt bé, perquè si algú de vosaltres vol orientar en aquests temes, em sembla que la conferència pot ser molt profitosa, dimecres vinent a les 7 del tarda. I totes les altres activitats hi esteu cordialment convidats. Per mi, Filosofia 318 és un projecte especialment estimat, perquè com saben els que ho porten, i de tot sobretot, doncs, hi vaig treballar des del començament, preparant alguns materials i fent algunes coses, en una època en què a vegades des de la universitat em miraven així, dient, ai, mare de Déu, ara et dediques a filosofia per nens. El cap d'un temps ja va dir, escolta, això és la filosofia per nens, té molt interès, que ens ho pots explicar. Per tant, la mentalitat veig que ha canviat sortosament amb aquests temes, i em sembla que és un projecte preciós d'ajudar els nanos a formar-se, a pensar, a debatre, a tenir capacitat de diàleg, capacitat crítica, etc. Em sembla que és absolutament magnífic, però estic encantat que es faci una jornada sobre això. El que passa és que jo he de marxar, perquè tinc una altra cosa, m'he de perdonar. Per tant, no ho dic perquè no és per desinterès, és simplement per multiplicitat de coses que tinc simultàniament i que no puc ser totes. I millor que no pugui ser totes, perquè encara hi seria. Per tant, no estic més que no pugui ser totes. Molt bé, fins aquí, gràcies. Us deixo en molt bones mans i estic segur que farem molt bona feina. Bon dia.
Benvolguts i benvolgudes, i gràcies per ser avui aquí, dia 19. Un dia després de que sigui el Dia Mundial de la Filosofia, va ser ahir, a la segona activitat que ha fet la SOFIA aquest any, que és la Jornada de Filosofia i Educació, Filosofia 318. La SOFIA, l'Associació d'Estudiants de Filosofia de Girona, és una associació d'estudiants sense ànim de lucre que té com a objectiu oferir formes de cobrir els buits acadèmics en la llicenciatura de Filosofia, per tal d'oferir una via d'enriquiment de currículum acadèmic de tot estudiant de filosofia i d'altres estudis. Per això també fomentem la filosofia i temes afins i en altres àmbits, ja sigui a través de l'organització de cursos, seminaris, jornades o conferències que creiem que poden ser de gran interès per tothom, siguin o no estudiants de filosofia. La nostra associació, una vegada més, hem comptat amb l'ajuda, el recolzament de la càtedra Ferrer i Mora de Pensament Contemporani, que aquesta vegada ens ha deixat un buit al seu programa de l'exposició 20 anys de pensament contemporani, com ha dit en Terri Cabres, per fer aquesta jornada, als quals estem molt i molt agraïts. La idea de fer aquesta jornada va sorgir arran d'una optativa de filosofia impartida a l'ODG per una de les ponents convidades, la Carla Carreras, que tractava precisament de presentar el projecte 318 i el seu mètode que desenvolupa, que parteix de la filosofia com a disciplina fonamental. Al igual que aquella optativa, aquesta jornada també té la pretensió de donar a conèixer aquest projecte pedagògic, tant pel que fa als seus orígens, a base teòrica, a actualitat. I per aquesta tasca comptarem amb tres ponents, la primera de les quals, l'Alicia García. L'Alicia García Ruiz és llicenciada en Filosofia, Ciències Polítiques i Sociologia. Té un PhD per la Johns Hopkins University, doctora en Ciències Polítiques i Sociologia i ara està acabant una tesi doctoral en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Els seus interessos es centren en la filosofia contemporània i en la teoria social, amb atenció a diverses manifestacions de la cultura contemporània com a vies d'expressió d'allò polític. Actualment investiga una aproximació a les filosofies sobre la comunitat i els seus debats contemporanis. És autora de diversos articles en revistes especialitzades de filosofia i pensament crític, traductora de diferents llibres de pensament, compiladora de tres llibres, així com a responsable de l'edició crítica, una altra introducció del volum de Raymond Williams, Història i Cultura Comú, Madrid, dos llibres de la Catarata, 2008, i directora de la col·lecció d'Eros, clàssic del pensament ètic, a l'editorial Proteus. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Faré la meva intervenció en castellà. Buenos días, estoy realmente feliz de estar en esta ciudad y en una universidad a la que puedo decir con total sinceridad que le tengo una gran estima porque mi experiencia docente aquí no ha podido ser mejor y bueno, pues de igual manera que voy a intentar hablar justamente en mi intervención acerca de la continuidad de la experiencia docente tanto intramuros como extramuros de la universidad, pues esto lo consideraría como una prolongación, digamos, especialmente gozosa de lo que fue la experiencia docente en el semestre pasado aquí en España. Entonces, bueno, mi intervención va a ser básicamente una intervención de carácter teórico y me gustaría y espero que pueda servir o pueda ser útil para las cosas verdaderamente interesantes que se van a comentar posteriormente en el marco del proyecto Filosofía 318, ¿no? Entonces, mi intervención va a, como ya sabéis, va a tratar o abordar la filosofía de la educación en Joan Rubí, ¿no? Para ello, claro, para ello voy a intentar secuenciar, digamos, en tres puntos principales o en tres aspectos principales este abordaje de qué significa la educación en la obra de este filósofo pragmático. Y pragmatista, perdón, y me gustaría intentar una semblanza personal de Dewey para luego a continuación intentar abordar el porqué se produce un movimiento desde los intereses que pueden parecer un tanto abstrusos a veces de la teoría del conocimiento, de la epistemología en general, cómo se produce una secuenciación natural que conduce dentro del pensamiento de John Dewey hacia una reflexión progresivamente cada vez más profunda acerca de la naturaleza del hecho educativo, ¿no? Finalmente, como ha adelantado Carmen, me gustaría centrarme en como el tercer eje o punto que voy a abordar dentro del pensamiento de Dewey en la relación que tendrá justamente esta reflexión sobre el hecho educativo en relación con la prolongación de la educación hacia la política. En buena parte porque el concepto de comunidad, tanto en una comunidad de investigación como una comunidad política, la comunidad democrática a la que hace referencia buena parte del pensamiento de John Dewey, es una continuidad natural la que se da en esta secuenciación, ¿no? Entonces, bueno, considero que el marco de un proyecto de estas características no podría ser para mí una mejor ocasión para hablar de algo que realmente considero que es una de las de los retos que afrontamos hoy día en unos momentos particularmente difíciles para la enseñanza de la filosofía, creo que a su vez creo que podrían constituir unos momentos también llenos de oportunidades para todos los que somos docentes de filosofía, ¿no? Entonces me gustaría que una vez expuesto esta parte más teórica, pues intentáramos de alguna manera pues realizar un pequeño debate y me encantaría escuchar vuestras experiencias docentes, ¿no? Y así pues a lo mejor pues compartir algunas de las mías con vosotros. Entonces, sin más, pues voy a abordar primero el debate entre los dos modelos de educación y cómo la figura de John Dewey, la majestuosa figura de un filósofo que tiene 37 volúmenes de obras completas, trata transversalmente todo el tema de la educación a lo largo de esos 37 volúmenes. Entonces, ¿cuál era el debate? ¿En qué términos se planteaba? ¿Cuál es el problema que estaba en el ambiente, por así decir, de los Estados Unidos, en los que John Dewey nació y creció y se formó intelectualmente? Pues fundamentalmente se trata de un debate en el cual iba a tomar un debate entre dos modelos de escuela y, por supuesto, entre dos modelos, creo, de ciudadanos, ¿no? Que es una especie que creo que va a mantenerse en el pensamiento de Dewey. Modelos de escuela, modelos de aprendizaje, modelos de niño, ¿sí? Y modelos de ciudadano, modelos de política y modelos de práctica y participación política. Hay una especularidad, una correspondencia entre entre la práctica política y la práctica educativa, ¿no? Creo que es el debate en el que muchas veces se ha malinterpretado absolutamente la filosofía de John Dewey, es un debate entre la llamada nueva escuela tradicionalista y la antigua escuela y la nueva escuela, ¿no? Entonces representan modelos diferentes del proceso educativo, entre los cuales John Dewey no va en ningún momento, y esto es importante a especificarlo, no va a tomar partido, como se suele interpretar en la historia de la filosofía más interesada a ese respecto, no va a tomar partido por un modelo descerebrado, por así decir, de aprendizaje carente de cualquier guía por parte de los muchachos, ¿no? Sino que va a tener una postura mucho más ponderada, estableciendo la necesidad de criterios y de guías por parte de los profesores, pero también de una educación fundamentalmente en libertad, ¿no? Entonces, voy a ir leyendo en algunas ocasiones conforme vamos avanzando en el tema. Y bueno, se podría decir entonces que es a finales del siglo XIX, más o menos en los comienzos del siglo XX, cuando surge y se desarrolla un movimiento de renovación pedagógica, la nueva escuela. Se inicia así una nueva corriente de enseñanza de carácter evolutivo. Vamos a ver a continuación qué significa todo esto dentro de lo que es la teoría filosófica de Dewey, ¿no? Y el talante pragmatista. El respeto, las coordenadas fundamentales de este nuevo movimiento de renovación pedagógica se basan sobre todo en el respeto y el desarrollo de la personalidad del niño, ¿no? En la formación de un carácter y en la coeducación, es decir, una educación comunitaria participativa del niño como futuro ciudadano. La educación, este tipo de educación, surge principalmente como reacción a modelos tradicionales educativos. Estos modelos tradicionales educativos estaban lastrados fundamentalmente por una extraordinaria pasividad a la hora de transmitir y de asimilar los contenidos de los currícula, por un desconocimiento de la singularidad de cada uno de los sujetos de aprendizaje educativo y por un excesivo quizá intelectualismo, enciclopedismo y claro, pues evidentemente por una relación fundamentalmente autoritaria dentro del aula, ¿no? Centrada más en el maestro o en la figura del maestro como figura de autoridad que en la figura del alumno. Se impone como reacción a estos modelos, digamos, más autoritarios en la enseñanza, lo que se va imponiendo progresivamente en todos aquellos que quieren apostar por estos nuevos modelos de enseñanza, va a ser la obligación de tener una imagen más adecuada de lo que significa la naturaleza del niño. Es decir, el niño, como veremos más adelante, no es un adulto no es algo radicalmente diferente del adulto, ni tampoco se le puede considerar como una especie de larva del adulto, ¿no? El niño tiene sus propias características, sus propias especificidades, pero asimismo ha de ser contemplado como un adulto en potencia, ¿no? Y esto es algo que podríamos decir que John Dewey le tiene justamente por esa sensibilidad que vamos a ver, hegeliana, ¿no? Que hay en su pensamiento. Pero bueno, en cualquier caso, esta educación se basa sobre todo en un mayor énfasis o en un énfasis creciente en la psicología del desarrollo infantil. Esta nueva psicología concibe a la infancia como una edad que tiene su funcionalidad propia y su finalidad no como una especie de ser enfocado hacia la edad adulta y carente o adolescente, como la propia palabra dice, ¿no? Adolecer, carecer de algo, ¿no? No se enfoca en la niñez entendida como un estado carencial, sino como un estado que tiene sus propias características y que ha de ser y que ha de concedérsele su propia importancia y sus propios procesos pedagógicos, ¿no? Está sometida, por lo tanto, esta fase del desarrollo del educando, del individuo sometido al proceso de educación, está sometido a unas leyes propias y a unas necesidades particulares. Dentro del concepto, dentro de esta, digamos, este intento de centrarse más en las necesidades del sujeto educativo, se va a intentar, digamos, dar un papel primordial a la experiencia del alumno, como vamos a ver, y a sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera la función del maestro ya no va a consistir en una mera transmisión o ejecución, digamos, en una serie de contenidos educativos, sino precisamente en una lógica, en una investigación, en el sentido más pleno, en el sentido más intenso de la palabra, en una investigación de cuáles son las necesidades educativas de los chicos que tienen en el aula y de cómo es posible adecuar esos contenidos, digamos, a las experiencias cotidianas de esos alumnos, entendiendo que la experiencia dentro del aula no puede ser una experiencia estanco dentro de él, porque la propia existencia de los niños, y al igual que sucede con la existencia de los adultos, es una experiencia de carácter orgánico. Es decir, es una experiencia dinámicamente integrada en cada uno de los momentos del curso de su desarrollo. Entonces, la relación maestro-alumno pasa, por lo tanto, desde un modelo de poder y sumisión, digámoslo así, y os pido por favor que siempre tengáis en mente eso, que estas relaciones entre maestros y alumnos son, en cierto modo, prefigurativas o metafóricas de lo que van a ser relaciones sociales y políticas más amplias, ¿no? Y esto es justamente lo que vamos a intentar desplegar en la descripción de cómo Dewey se plantea esta cuestión, ¿no? Entonces, estos modelos de poder y sumisión que se daban en la escuela tradicional van a ser desafiados y van a ser a intentarse sustituir con mayor o menor acierto en cada uno de los casos por una relación fundamentalmente afectiva y basada en la particularidad de cada alumno, de cada uno de los sujetos implicados en esa relación, ¿no? Esa atención a la particularidad, a la singularidad, a la cotidianeidad, es una característica de la nueva escuela o de los nuevos modelos educativos de los cuales estudia y participa, y también es una característica fundamentalmente del talante o sensibilidad pragmatista dentro de lo que es la parte, digamos, de la tradición filosófica, ¿no? Entonces, este tipo de escuela basada en principios pedagógicos y innovadores, introduce una serie de actividades para fomentar la imaginación y también, ¿por qué no?, para desarrollar esto que muchas veces se habla y que muy pocas veces se especifica, de una educación en libertad. Fundamentalmente, una educación en libertad, ¿qué quiere decir? Pues creo, y Dewey estaría de acuerdo, me parece, a la vista de lo que él mismo escribe en los textos, que una educación en libertad es fundamentalmente una, y antes que nada, una educación para la libertad. Es decir, no podemos educar en libertad si antes no proporcionamos como educadores unos determinados criterios y hábitos de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces se ha achacado a estos nuevos modelos educativos y que en la oleada neoconservadora de los años 50, ¿no? Se achacó a John Dewey de manera injusta, ¿no? Este tipo de modelos educativos nunca constituyeron una suerte de intento de dejar a los niños a su libre arbitrio y sin ningún tipo de cuidado, sino todo lo contrario, de educar en libertad, entendiendo que la educación es una educación antes que nada para la libertad y para ejercer la libertad y la responsabilidad política posteriormente en su vida adulta como ciudadanos, ¿no? Todas estas cosas quizá a lo mejor están sonando un poquito bien pensantes, un poquito bien intencionadas, pero creo que tendremos ocasión de ver que esto se enmarca dentro de un concepto de lo democrático, como un concepto de una democracia radical. Y una democracia radical, vamos a ver que no es una democracia considerada simplemente como un mero conjunto de procedimientos, sino ante todo y antes de nada, ¿no?, como una forma de vida. Radical, como su propio nombre indica, significa algo que es llevado al extremo, pero que también debe radicarse en las propias, en los propios cimientos de la vida social. Y esos cimientos de la vida social, evidentemente, se localizan y arrancan de la formación del carácter de los, digamos, de los ciudadanos y ciudadanas, evidentemente, que antes de ciudadanos y ciudadanas han sido niños y niñas, ¿no? Entonces, dentro de este marco, digamos, ¿quién es John Dewey? Pues John Dewey es un filósofo, también se puede decir psicólogo, educador, que nace el 20 de octubre de 1859 en la localidad de Burlington, en Vermont, en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la historia? Voy a contar un poquito las anécdotas, digamos, de la vida más personal de John Dewey, sin entrar en grandes profundidades, ¿no? Pero es sobre todo para que veamos que, como muchas veces pasa en filosofía, el semblante de la persona nos va a dar una cierta pista de por qué sus preocupaciones y obsesiones, ¿no? Entonces, la vida de John Dewey, pues, no tiene nada, digamos, de trepidante en lo que es su infancia, porque transcurre en una infancia en una familia fundamentalmente de clase media, con todos los privilegios y limitaciones que esto podía tener en la Nueva Inglaterra de los años 60 y 70. Y digamos que el entorno en el que se mueve, en el que nace John Dewey, en el que se cría, es un entorno fundamentalmente del hombre común, del hombre y de la mujer común, ¿no? Este carácter común, aquí habría que entenderlo quizá de dos maneras. En primer lugar, como algo que no es particularmente extremo, ¿no? Es algo el hombre común o la mujer común. Hombre de todos los días, mejor de todos los días, pero también, y esto nos interesa recalcarlo de manera especial para lo que vamos a hablar luego, este carácter común quiere decir también que se trata de un contexto donde el intercambio democrático, el intercambio y la inquietud por el poner en común, ideas, debatirlas, discutirlas, poner en común una serie de recursos de pensamiento da a ser una característica de esas pequeñas comunidades donde este filósofo se cría, ¿no? Entonces, John Dewey no destacó en ninguno de estos, digamos, ni en la escuela primaria ni tampoco en la secundaria. Y a la altura de los 18 años, el que iba a ser la principal figura de la filosofía estadounidense de principios del siglo, todavía no se sabía siquiera si iba a ir a la universidad o no, imaginaos, ¿no? Todavía, o sea, era un hombre absolutamente mediocre, en el sentido más digno de la palabra, ¿no? No se sabía siquiera si iba a ir a la universidad, en fin. El caso es que al final decidió ir a la universidad y acudió a la Universidad de Vermont, ¿no? Allí estudió, tuvo sus primeros comienzos en el estudio de la filosofía, pues como era de esperar en la filosofía norteamericana de por aquel entonces, desde un punto de vista extraordinariamente idealista. Es decir, más basado en la búsqueda de verdades eternas, una serie de, en fin, de contenidos que, densos, abstrusos, que al igual que la educación primaria, pues no tenían mucho que ver con los intereses prácticos de la vida, con los intereses cotidianos que podían acudir a cualquier ciudadano medio o a cualquier intelectual, ¿no? Entonces, una vez que se gradúa, sin embargo, yo en Duit tenía, digamos, unos intereses filosóficos casi escondidos, unas pasiones secretas casi escondidas, que lograba, a las que lograba acceder a través justamente de tutorías personalizadas, pues con un maestro de filosofía que al parecer era el único profesor de filosofía que había en todo el campus, o sea que debía pasárselo extraordinariamente bien en aquel campus chiquitito, ¿no? Entonces, una vez que se gradúa o que acaba lo que nosotros conoceríamos por carrera, pues va a desarrollar una labor docente precisamente, no en la universidad, sino en las escuelas y escuelas de secundaria, ¿no? Desempeñarse como maestro de filología clásica o profesor de filosofía, de filología clásica, de filosofía y de álgebra y ciencias naturales. Una combinación realmente que hoy en día pues nos parecería como mínimo vistosa, ¿no? Pero que en aquel momento pues debía ser, en fin, algo bastante común. Esta transversalidad, ¿no? En buena medida nos va a permitir comprender por qué, ¿no?, el DUI adulto pues es capaz de mezclar sin ningún tipo de problema pues postulados de carácter hegeliano con postulados de Charles Darwin, ¿no? En fin, el caso es que tampoco debió pasárselo extraordinariamente bien en esta experiencia docente en la secundaria, no brilló particularmente como maestro, ¿no?, porque ya estaba empezando a tener una inquietud creciente por la práctica filosófica en un nivel más, digamos, avanzado. Pero de todos modos no es descabellado pensar que estos años en ciudades tan, no sé si habéis estado en Estados Unidos, ¿no?, pero conoceréis quizá el Medio Oeste, o sonará que el Medio Oeste pues no es uno de los lugares más divertidos de este mundo, qué duda cabe, ¿no? Entonces el estar pues en escuelas secundarias, en ciudades tales como Oil City, la ciudad del aceite y cosas por el estilo, digamos, ciudades petroleras, pues no debía ser lo que nosotros consideramos hoy día como una experiencia o de carácter consumatorio, por decirlo en los propios términos, de la teoría estética de John Dewey. El caso es que algo debió aprender, ¿no?, y algo debió aprender que le acompañó a lo largo de su formación académica. ¿Dónde, qué es lo que... ¿Qué es lo que hizo John Dewey al ver, digamos, que el altísimo no le había llamado por los caminos de la secundaria, ¿no? Pues decidió ingresar en la universidad que por aquel entonces era la primera universidad que había articulado el programa de estudios de doctorado basado en los modelos alemanes, que era la Johns Hopkins University, ¿no? Entonces, una vez más, no podemos decir que hiciera una aplicación, hiciera una solicitud y brillara por sus propios, y brillara entre sus congéneres, es decir, porque solicitó dos veces una beca de investigación y dos veces se la negaron. Entonces, insisto, a mí me parece que es bonito, ¿no?, entender que estas grandes figuras no han sido grandes figuras siempre, sino que se han visto sometidos a los mismos frustraciones que tenemos todos los mortales, ¿de acuerdo? Entonces, al final logró entrar en la Johns Hopkins University y gracias al préstamo de una tía suya de $500 le prestó y logró entrar en la Johns Hopkins University, ¿no? Entonces, es divertido quizá el recordar que cuando el presidente Gilman, que fue el presidente de la Universidad de Johns Hopkins por aquel entonces, le pidió para darle una beca al segundo año, creo recordar, pidió referencias a antiguos alumnos de John Dewey, ¿no? Uno de los antiguos profesores de John Dewey, al parecer, le dijo que, como referencia, que era un carácter brillante, que tenía un hombre que sin duda estaba absolutamente motivado para la investigación, pero que carecía literalmente del dogmatismo necesario para cualquier profesor, lo cual no deja de ser bastante irónico, ¿no? Que a un hombre que sostuvo sobre sus hombros pedagógicos de gigante toda una reforma educativa en Estados Unidos se le acusara previamente de que le faltaba el dogmatismo suficiente para ser profesor, ¿no? Entonces, bueno, la historia pues tiene este tipo de, siempre este tipo de ironías, ¿no? El caso es que una vez que John Dewey sale, digamos, de doctorado en filosofía por la Johns Hopkins, pues va a partir de ahí sí va a desplegar su carrera académica y va a convertirse en el John Dewey del que estamos hablando en estas jornadas, ¿no? Es decir, va a ir a recalar primero en Michigan, en la ciudad de Michigan, donde va a coincidir fundamentalmente en una relación absolutamente fecunda con el tiempo con George Herbert Mead, el otro gran filósofo pragmatista, y va a partir de Michigan, va a recalar en la que va a ser la ciudad donde se va a formar de manera más intensa las experiencias educativas y la teoría educativa de John Dewey, que es la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago por aquel entonces era un tejido social urbano absolutamente heterogéneo, absolutamente vibrante, y es una de las ciudades estadounidenses donde se estaban formando los movimientos sociales más documentados, contestatarios, casas de trabajadores, la Full House, no sé si os sonará, pero bueno, el caso es que allí va a coincidir, digamos, John Dewey con un conjunto de personas, por un lado, que están trabajando en movimientos políticos, por otro lado también va a lograr, digamos, tener una escuela propia, entendida como una escuela en la que realizar experimentos educativos para aportar evidencias empíricas a sus ideas sobre educación, ¿no? Y luego también pues va a ser fundamentalmente el factor de atracción hacia Chicago fue la posibilidad de ser simultáneamente el director de un departamento de pedagogía y de filosofía, ¿no? Entonces, claro, esto no es nada ni casual ni banal, ¿no? Porque esto le permitía aunar un trabajo intelectual y además una práctica educativa cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los pocos casos en la, digamos, en la historia de la filosofía donde verdaderamente ha coincidido la misma persona la responsabilidad de llevar un departamento con esas líneas de investigación, ¿no? En educación y en filosofía. Entonces, la vida en Chicago supuso para Dewey la posibilidad de estar en permanente contacto con los hechos. Esto era algo central en su modo de entender la filosofía. Había que evitar la separación entre pensamiento y acción, una relación decisiva para cualquier filósofo de talante pragmatista. Este ideal de exposición del pensamiento a los usos prácticos de la experiencia le fue posible fundamentalmente por dos vías. La primera es la vía del activismo político, representado por la estrecha colaboración con la Hull House y con Jane Addams, que es una de las principales activistas políticas en Estados Unidos y representante de la vía de la izquierda en aquel momento, ¿no? Una figura extraordinaria también. Algún día, desde el punto de vista del pensamiento feminista, también habría que abordar la labor de Jane Addams, ¿no? Pero bueno, digo aquí en España. La vía educativa, la segunda vía, digamos, que le permitía la estancia en Chicago era abordar también la vía educativa, que estaba representada por el trabajo en la Escuela de Formación de Profesorado en la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces, ambas actividades para Dewey le permitían inscribir a la filosofía, esto es importante, en un proyecto ético-político de gran alcance, ¿no? Para entender estos pasajes a la experiencia, por así decir, dentro de su pensamiento y más específicamente el papel de la filosofía de la educación en nuestro autor, es necesario tener en cuenta esta doble vertiente moral y política que el ejercicio del pensamiento tiene para el filósofo norteamericano. Por un lado lo moral, por otro lado lo político. Moral no vamos a entenderlo como moralidad, ¿no? Sino como reflexión de carácter ético, digamos, más bien hoy día. Como veremos, el término democracia, a la hora de aunar ambas vertientes, va a ser decisivo. Dewey entiende la democracia como una forma de vida, y esta forma de vida es el horizonte práctico hacia el que apunta y contra el que se recorta el conjunto de su labor filosófica. La filosofía de John Dewey fue sin duda una filosofía marcadamente social, orientada por una vocación reformista que tenía como aspiración la construcción de una comunidad democrática. La educación de los jóvenes, en el marco de las instituciones educativas, le parecía el medio más idóneo para promover esta idea. ¿Por qué? Pues porque la escuela era concebida como la primera instancia de desarrollo de las virtudes ciudadanas que se requieren en aras de una comunidad democrática y creativa. Para construir, por tanto, este tipo de ciudadano, como la experiencia política griega ya había mostrado por primera vez, era necesaria la formación integral, esto es, un proyecto que fuera simultáneamente ético, epistemológico y político, como fue la Paideia. Pero la democracia de Dewey, sin duda, no era la polis griega, sino un sistema social infinitamente más complejo. En el caso de las democracias modernas, el objetivo de formación habría de plasmarse antes en una atención a la diferencia y a lo específico que a un conjunto preexistente de sentidos sociales comunes, como había sido la Paideia. Había que concentrarse, pues, en proporcionar las instituciones educativas de las que pudieran salir personas capaces de pensar por sí mismas, de hacer un uso práctico de su inteligencia orientado a lo común. No se trataba de soñar con una sociedad de expertos, sino más bien de soñar con una comunidad de ciudadanos capaces de evaluar las propuestas de los expertos. Tenemos que recordar que en este momento está surgiendo justamente las tendencias tecnocráticas dentro de la sociedad de masas, ¿no? Entonces, la escuela era un medio fundamental para formar desde la infancia esos hábitos del pensamiento crítico y creativo que con el tiempo, esperaba John Dewey, podrían contrarrestar las tendencias uniformizadoras e individualistas que empezaban a perfilarse en su época y que Dewey detectó mucho antes que otros filósofos que luego habrían de hacer de esta crítica a la sociedad industrial su bandera, ya fuera conservadora o radical, ¿no? La sociedad de masas pues ha sido contemplada tanto como oportunidad como decadencia. Lo que en tiempo de Dewey se anunciaba, sin lugar a dudas, era una sociedad de masas tecnificada de modo incontrolado, que comenzaba a mostrar sus efectos totalitarios en la forma de un progresivo empobrecimiento de la vida política colectiva y de un resecamiento del pensamiento crítico individual. Sin ciudadanos preparados desde la escuela para la forma de vida democrática, la democracia se quedaría sin su estrato vital, sin su unidad orgánica y en suma sin su razón de ser. El peligro era que la democracia se convirtiera, porque en teoría educativa sucede con el aprendizaje cuando éste se concibe como recepción pasiva de contenidos homogeneizadores, la democracia, pues igual que sucede en el aprendizaje, pues se convierte en algo puramente procedimental, ¿no? Entonces, he aquí, por lo tanto, una de las intuiciones más poderosas del pensamiento de Dewey, el intento de romper esta especularidad entre disciplinamiento social a gran escala y una escuela autoritaria. De ahí que hablase no solo de democracia y escuela, como es una de sus monografías principales, sino de inyectar la democracia misma en el interior de la escuela. El proyecto de hacer filosofía práctica en todas sus variedades constituía el marco de posibilidad de esta propuesta filosófico-ético-política. El cultivo de una filosofía práctica suponía intentar combatir estas gigantescas tendencias a base de hacer de la filosofía misma una práctica, o sea, una actividad anclada en su tiempo y en su espacio social y preocupada por los mismos. Había que sacar a la filosofía del Olimpo académico para introducirla en la escuela desde el primer momento. Resultaba crucial tratar de recuperar una nueva relevancia pública para la filosofía, rescatándola de sus ensimismamientos idealistas y paralogismos de diverso tipo. Filosofía y ciudadanos, tal y como veía Dewey la cuestión, debían encontrarse en algún punto, y este punto era en primer lugar la escuela. Se comprende, pues, que pensara que el filosofar debía enfocarse sobre la educación entendida como el supremo interés humano, como una verdadera necesidad vital. De hecho, así es como titula uno de los epígrafes de su principal libro sobre educación, la filosofía como la educación como necesidad vital, ¿no? La educación era así la piedra de toque de una mejora general del pensamiento y de la acción. En Democracia y Educación fue así como lo expresó, es decir, un libro que relacionaba no solo dos términos claves de su producción filosófica, democracia por un lado, educación por otro, sino que constituía el binomio mismo que polarizaba su pensamiento, la acción reflexiva y concertada, por un lado, correspondiente a la democracia como forma de vida, y la formación activa del pensamiento, que sería la tarea de la escuela. En otras palabras, la ampliación del espíritu crítico y la curiosidad propia de la investigación correspondía, por lo tanto, de la investigación científica correspondía a la totalidad de las actividades humanas. Ni la ciencia ni la investigación eran actividades especializadas, sino nuestra propia manera de relacionarnos cotidianamente con el mundo en el curso de nuestras experiencias de todos los días. La escuela era un laboratorio privilegiado donde poner a prueba estas ideas. Suponía para Dewey una especie de situación social en miniatura, o según sus propias palabras, un medio ambiente simplificado, donde llevar a cabo experimentos pedagógicos que permitirían proporcionar material empírico para cualquier ciudadano que en su campo de acción específico intentara encarnar con su práctica la reforma social tan necesaria como difícil. La escuela, como laboratorio social, podía proporcionar evidencias o datos sobre experiencias que no eran solo educativas, sino que constituían experiencias de libertad en el sentido más intenso del término. Esto es, libertad entendida no como algo arrancado a la dura necesidad metafísica o a la tiranía política, sino como algo que se construye y se conquista cooperativamente. La vocación epistemológica, todo este conjunto de ideas, ¿de dónde venía? Digamos, ¿de dónde no? ¿De dónde arrancaban? Aparte de la experiencia que hemos visto personal que había tenido Dewey, también venían de su propio trabajo filosófico. La vocación epistemológica que alimentaba la filosofía académica de Dewey estuvo en todo momento orgánicamente entrelazada con sus proyectos y experiencias educativas. Y es difícil entender esto sin la primera, o la primera sin prestar atención a los desarrollos en los segundos. Debemos comenzar, por tanto, por describir qué le preocupaba en el plano de la teoría del conocimiento para ver cómo esto se trasladó a sus preocupaciones educativas y el porqué de este movimiento. Así, en materia gnoseológica, la sensibilidad pragmatista de Dewey, de la que luego nos va a hablar la profesora Carreras, la sensibilidad pragmatista de Dewey le hacía aborrecer todo dualismo abrupto. Esta aversión se complementaba con una propensión de carácter hegeliano hacia la unificación orgánica de la experiencia. En su pensamiento se entreteje, por lo tanto, una verdadera continuidad entre el método científico y método educativo, pues ambos son concebidos como actividades basadas en la resolución de problemas, en problem solving. El establecimiento de un problema y de los medios para despejar la incógnita o situación indeterminada en la que se plantea es un proceso al que todo ser vivo se enfrenta en el curso de su experiencia en diversos órdenes, desde la satisfacción de sus necesidades biológicas hasta sus preocupaciones epistemológicas o sus dilemas de carácter moral y político. La experiencia, por tanto, tal y como Dewey la concibe, no se contrapone a la razón y tampoco está supeditada a la misma. No existe un hiato ni teórico ni ontológico entre ellas. La relación entre ambas es en todo caso dinámica, pues a veces la configuración de la experiencia y por tanto la experiencia misma está impregnada de razones de carácter teórico y otras veces la experiencia no cognitiva traslada una cualidad fuertemente pregnante a las propias formas de razonar. La experiencia, por tanto, es el concepto que constituye el corazón del pensamiento de Dewey y está presente por toda su obra filosófica hasta llegar a su decidido compromiso con la mejora social mediante el proceso educativo. La empresa de Dewey de reformar la teoría del conocimiento mediante una reconstrucción de la noción de experiencia circula en paralelo, por tanto, con su proyecto educativo. Tal y como ha quedado fundamentalmente expuesto en sus monografías pedagógicas, así como en textos tan destacados o señeros como es el señalado, como es el niño y el currículum, la relación entre teoría y práctica en la educación o interés y esfuerzo en la educación, por citar algunos de los ensayos. Estas propuestas jamás habrían sido posibles sin una profunda contestación de los presupuestos epistemológicos clásicos que los filósofos pragmatistas, entre ellos Dewey, habían capitaneado. ¿Cuál era o en qué se caracterizaba esta rebelión epistemológica, por llamarla de alguna manera? Pues en el pragmatismo supuso una auténtica rebelión contra el cartesianismo, al que Peirce, a quien Dewey seguía de cerca en este punto, consideraba como el cáncer de la filosofía moderna. El cartesianismo oscureció, a juicio de Dewey, las relaciones entre experiencia y razón, condenando a la primera a una consideración negativa o deficitaria respecto a los ideales epistemológicos clásicos de carácter idealista. El desafío que acometieron estos pensadores fue un intento de derribar las distintas oposiciones dualistas que se habían replicado como un virus por todos los campos de la filosofía, a partir del dualismo ontológico que constituía su matriz. Para Dewey era necesario dejar de pensar en términos de la dualidad entre cuerpo y alma, res extensa, res cogitans, y abandonando la oposición entre sujeto y objeto de conocimiento como realidades independientes separadas por un abismo ontológico o teórico. Este intento de superar el dualismo entre sujeto y objeto de conocimiento es, como podréis imaginar, pues, decisivo, crucial en su teoría de la educación, ¿no? Era necesario, en definitiva, rescatar a la experiencia de su confinamiento en el idealismo subjetivo, refutando así la apelación idealista a la verificación personal directa. La crítica que los idealistas hicieron contra el recurso abusivo a una instancia de autoridad, ya sabéis que el idealismo también, pues, discutió el concepto de autoridad, intentando generar y transmitir conocimiento a partir de la verificación directa. Este proyecto no era desacertado totalmente en lo que tenía de crítica al concepto acrítico, al concepto, digamos, de autoridad basada en la sumisión. El problema no era el fomento de un espíritu de crítica e innovación. El problema era que la propuesta idealista acerca de cómo se genera conocimiento acerca de cómo se genera conocimiento, quedaba en esa propuesta idealista, el individuo quedaba aislado en un oscuro pasillo epistemológico, cuya única luz era el mecanismo de una duda universal que se proponía como fuente de verdades infalibles y de origen puramente cognitivo. Este es el concepto de la filosofía como una búsqueda de una verdad inmutable, es, digamos, la bestia negra de todo talante pragmatista, ¿no? Y eso es una. Eso es uno de los frentes de batalla fundamentales de la teoría epistemológica de John Dewey, ¿no? Así pues, con las aguas de la autoridad se evacuó el carácter intersubjetivo y social del proceso de conocimiento. Lo que Dewey pretendía mostrar desde el campo de la teoría del conocimiento hasta el de la educación es que ni lo difuso ni lo plural de las experiencias no cognitivas es irreal o irrelevante. Y también pretendía mostrar que la empresa filosófica no consiste en encontrar unos fundamentos ideales, eternos e inamovibles del conocimiento, sino en algo que está en continuidad con la vida cotidiana. La unificación de las experiencias de pensamiento y de acción, poniendo el acento sobre el carácter coordinado, común y comunicativo de este concepto englobante de experiencia, que abarcaría desde los procesos biológicos hasta las vivencias sociales o éticas, era una preocupación crucial en el pensamiento de nuestro autor. Lo decisivo es que esta aspiración unificadora de aroma hegeliano era compatible en su pensamiento, como ya hemos dicho, con un robusto naturalismo epistemológico que estaba fuertemente influenciado por las ideas de Charles Darwin. Las consecuencias de esta combinación sobre la teoría de la educación eran, como es imaginable, de una gran potencia teórica. Si había que considerar al hombre como un ser simultáneamente social y natural, mental y biológicamente condicionado, el niño, en continuidad con su destino, que era ser adulto, no podía ser excluido de esta consideración. No tenía sentido, por lo tanto, oponer el niño al adulto como una criatura completamente diferente, contagiada de rasgos neurénicos, como llegó a decir Kant, quien, por cierto, podría haber inspirado muchas de las ideas educativas también de Dewey en algunos puntos, porque precisamente Dewey hizo su tesis doctoral sobre Kant. Pero bueno, en cualquier caso, el dogmatismo presente en toda forma de dualismo extremo se había trasladado, a juicio de Dewey, a la reflexión sobre la infancia, bajo la forma de una oposición particularmente dañina en la teoría educativa. El naturalismo pedagógico que defendió durante toda su vida se oponía por igual a una educación puramente formal como a una educación entregada a la experiencia ciega sin guía alguna. La primera no reconocía, la educación formal no reconocía en el niño la presencia de experiencias significativas que pudieran dotar de significado o sentido el proceso de aprendizaje. La segunda no era capaz de reconocer justo lo contrario, a saber, que el niño no es un adulto, sino que precisa orientaciones justamente porque todavía se trata de un ser inmaduro, en proceso mismo de maduración. La educación no era para Dewey ni un asunto de mentes concebidas como pasivas tabulas rasas, ni tampoco un asunto de niños adánicos a los que habría que dejar actuar en estado de naturaleza. De lo que se trata en materia educativa es de proporcionar, antes que nada, hábitos y prácticas constructivas de pensamiento, considerando que el pensamiento es algo plenamente inscrito en lo vivo al nivel de todas sus manifestaciones y fuertemente marcado por un carácter social, afectivo y comunicativo. En resumen, John Dewey sostuvo como artículos fundamentales de su credo, un credo que era tanto epistemológico como educativo, la necesidad de unificar teoría y práctica, combinada con una atención a lo plural y específico de la experiencia y una conciencia plena del carácter social de los fines a la vista que posee el ser humano, especialmente los educativos. Tal vez sean sus textos El niño y el currículum y Mi credo pedagógico donde encontramos la exposición más sintética de estos principios educativos en relación con la centralidad de la noción de experiencia. En ambos escritos, Dewey insiste en la necesidad decisiva de vincular los contenidos educativos a la experiencia del alumno, pues la vida del niño ha de ser considerada, como ya hemos dicho, en varias ocasiones como una unidad orgánica. ¿Cómo vamos de tiempo? La experiencia educativa es una experiencia en sentido propio y como tal ha de ser abordada por la filosofía de la educación. La experiencia cotidiana no puede ser considerada como lo que se opone extramuros a la escuela, en el espíritu de que esto es verdad en la escuela pero no en la vida real, ¿no? La experiencia cotidiana no puede oponerse a la escuela de esta manera, sino precisamente como un tipo de experiencia que la escuela, que no se opone, digamos, a la vida cotidiana, sino que forma parte misma de la escuela, de la vida cotidiana. Es decir, la experiencia de la escuela hace posible esta experiencia integrada dentro de la vida del alumno y que está en continuidad con el ambiente social del niño. En cualquier caso, el problema es que esta continuidad puede ser para bien o para mal y la escuela puede constituir en ambientes problemáticos tanto un refugio como una situación artificial. En cualquier caso, a la hora de intentar comunicar escuela y entorno social, John Dewey adopta una posición intermedia en la disputa entre los partidarios de su tiempo de la vieja y la nueva educación. Un debate que considera errado en su propia raíz. Los primeros serán renuentes a relacionar los contenidos del programa de estudio con los intereses y actividades del niño, de modo que el proceso educativo queda reducido a poco más que a la imposición de los estudios a un niño renuente que había de ser disciplinado. Los segundos, por su parte, habrían incurrido también en un exceso, pese a que su propuesta era progresista en el sentido de que enfatizaban el papel activo del niño en el curso de su proceso de adquisición de conocimientos. El problema es que su educación, el problema de este segundo modelo de educación progresista es que era una educación excesivamente centrada en el niño que terminaba por presentar una imagen engañosa y sentimentalizada de los chavales al ignorar que la experiencia del niño todavía no es madura como para desarrollarse en completa libertad. El ejercicio de la libertad, como ya hemos dicho, requiere para Dewey un aprendizaje de la misma. Y por esta razón dice, cito textualmente, que hacer lo que a uno le viene en gana equivale a eximirle de la verdadera iniciativa e independencia intelectuales. Y también afirma Dewey que cuando se permite una ilimitada expresión libre, los niños gradualmente tienden a volverse apáticos para finalmente aburrirse al tiempo que se produce una ausencia de desarrollo acumulativo y progresivo de poder y de logros reales de resultados. A pesar de las críticas mal informadas y probablemente mal intencionadas que hicieron de John Dewey un imposible analista, de una especie de estéril anarquismo educativo, lo que este en realidad sostuvo de modo insistente a lo largo de todos sus escritos fue la necesidad de guía, dirección y orden. La educación es, o debiera ser, según sus propias palabras, un continuo proceso de reconstrucción en el que existe movimiento progresivo desde la inmadurez del niño a la experiencia que se va haciendo cada vez más significativa, sistemática y más ordenada. En otras palabras, lo que Dewey quiere decir es que todo esto debe entenderse en el marco de una discusión sobre el significado de la experiencia y la transacción con el resto de la naturaleza. Y una educación así solo puede alcanzarse bajo la guía inteligente de un profesor. Así pues, a juicio de John Dewey, ambas tendencias, tradicionalista y romántica, habrían de deshacerse de un perjudicial dualismo enquistado en la teoría educativa y que arranca de la idea funesta, cito sus propias palabras, de que existe una posición más que una diferencia de grado entre la experiencia del niño y los diversos temas que abordará durante sus estudios. En lo que se refiere al niño, hay que saber que su experiencia ya contiene en ella elementos, hechos y verdades del mismo tipo de los que constituyen los estudios elaborados por los alumnos, y lo que es más importante, que contiene actitudes, incentivos e intereses que han contribuido a desarrollar y organizar los programas lógicamente ordenados. Esto es absolutamente revolucionario, significa decir que nos interesa que el niño pueda jugar o no con el cubo de su compañero, porque eso es relevante para el currículum académico, y eso, decirlo en la época en la que este hombre lo estaba diciendo, sin duda era bastante revolucionario, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a los estudios, se trata de interpretarlos como el resultado orgánico, dice Dewey, de las fuerzas que intervienen en la vida del niño y de descubrir los medios de brindar a la experiencia del niño una madurez más rica, sin olvidar que esta aún está en fase de formación. El interés del niño por sus materias de estudio no debe ser nunca un sustituto ni el opuesto del esfuerzo por aprenderlas, sino su complemento necesario. De hecho, tiene un texto donde habla justamente de la falsedad de esta, digamos, oposición entre esfuerzo e interés. El interés ha de acompañar lógicamente al esfuerzo del niño, y el esfuerzo no puede ser lo que, digamos, sustituya o supla el interés. El esfuerzo tampoco debe ser una especie de virtud moral externa al interés de aprender. El conocimiento es siempre un proceso que se realiza con arreglo a un interés, sea este de la naturaleza que sea. Esfuerzo e interés, por tanto, no deben nunca contraponerse en el aprendizaje a riesgo de falsearlo. Así, las asignaturas, en realidad, dice Dewey, los intereses no son sino actitudes respecto de posibles experiencias. No son logros. Su valor reside en la fuerza que proporcionan, no en el logro que representan. Las asignaturas del programa o currículum ilustran la experiencia colectivamente acumulada por la humanidad, y hacia la adquisición de ese acervo común de conocimiento es hacia donde apunta la experiencia inmadura del niño. De modo que, dice Dewey, que los hechos y certezas que entran en la experiencia del niño y los que figuran en los programas estudiados constituyen los términos iniciales y finales de la misma realidad. Los contenidos de la experiencia y los programas estudiados. Oponer ambas cosas es oponer la infancia a la madurez de una misma vida. Es enfrentar la tendencia, el movimiento y el resultado final del mismo proceso. Es sostener, deducir que la naturaleza y el destino del niño libran una batalla, cuando es una batalla que no debe librarse, porque es todo una continuidad de experiencia. Así pues, concluyo esta parte, digamos, donde he intentado trazar la secuencia que va desde la filosofía y sus intereses epistemológicos dentro de la historia de la filosofía hasta su interés por la educación. Lo voy a resumir con unas palabras de Bernstein, ¿no?, que dice: el núcleo de la teoría de la educación de John Dewey se remonta a la práctica de otro educador, Sócrates. En los primeros diálogos de Platón vemos a Sócrates embarcado en diversas conversaciones con los jóvenes de Atenas. Sócrates, sensible a las diferencias de sus interlocutores y consciente de sus potencialidades y limitaciones, extrae con maestría sus intereses naturales, introduciéndolos gradualmente en las sutilezas del análisis a sus alumnos. En el Ilisis, la conversación se desplaza desde una discusión acerca de carros, vida familiar y amigos, hasta un auténtico examen acerca de una materia más abstracta y compleja, la naturaleza de la amistad. Sócrates controla siempre el diálogo, usa lo que le es familiar e interesante a Lisis y a Menaxeno para desarrollar sus capacidades intelectuales, orientándolos hacia un pensamiento más sistemático. Algo parecido es lo que está intentando el modelo educativo de Dewey. Lo que no puede obviarse en la teoría educativa de John Dewey, y a menudo se ha hecho, es esta insistencia en tener objetivos claros y una buena guía durante el adiestramiento en el arte del pensamiento crítico, que, como sabemos, es lo más difícil de todas las artes. Así que vamos a entrar ya en el último punto, que es de la escuela a la democracia. Ya hemos visto que hay un paso natural entre la filosofía, la epistemología, Hegel, Darwin, etcétera, hasta la escuela. Y ahora vamos a ir de la escuela a la democracia. Para Dewey, la escuela puede llegar a ser el medio más efectivo, como habíamos visto, de reforma social y de reconstrucción o construcción de la democracia, haciendo una sociedad más inteligente y más humana. El aprendizaje es, sin duda, un proceso moral y también es un proceso encaminado hacia la construcción en el niño de una sólida noción de lo común. En el segundo apartado del primer epígrafe de Democracia y Educación, que John Dewey dedica a la idea de la educación, establece a la idea de la educación en relación con tres términos, que son lo común, la comunidad y la comunicación. Un elemento, por decirlo, no vamos a meternos mucho en el texto en sí, pero un elemento que distingue a una comunidad de una asociación meramente física es el de tener creencias y valores en común. Y esto es posible mediante la comunicación, lo cual no quiere decir que se haya de tener los mismos valores de partida. No es su presupuesto, es su resultado, es su logro. ¿De acuerdo? No estamos hablando de la comunidad como una comunidad de carácter identitario preestablecido anterior al proceso mismo de la comunicación, sino como su promesa, su resultado y su desafío. En su credo pedagógico, John Dewey insistió en esta idea de creación y participación en lo común, especificando tres importantes observaciones. La primera, que la educación es el método fundamental de progreso social y de reforma. Nos hemos hartado ya de repetirlo. La segunda, que la educación es la regulación del proceso de llegar a compartir una conciencia social y que el ajuste de la actividad individual sobre la base de esta conciencia social es el único método seguro de reconstrucción social. Y en tercer lugar, dice Dewey, esta concepción debe prestar atención tanto a los ideales individuales como sociales. Debe prestar la atención a lo individual porque reconoce la formación de cierto carácter como la única base genuina de la vida buena, pero también presta la atención debida a lo social porque reconoce que este carácter recto no puede formarse simplemente por un mero precepto individual, ejemplo o exhortación, sino más bien por la influencia de una cierta forma de vida institucional o de comunidad sobre el individuo. Como vemos, ya se va trasladando todo lo que han sido los términos de la epistemología y la educación, se van teniendo un claro giro hacia lo político y hacia una determinada concepción de lo que es, lo que sería o podría llegar a ser la vida democrática. Así, en la medida en que la escuela participa en la formación del carácter de los niños, puede transformar fundamentalmente una sociedad, constituyendo una especie de caldo de cultivo que influya el curso de la evolución de la misma. Si los maestros, dice Richard Westbrook, que es el responsable, digamos, de una de los de las principales perfiles biográficos y filosóficos de John Dewey, dice, si los maestros desempeñaran realmente bien su trabajo, apenas se necesitaría reforma social, pues del aula podría surgir una comunidad democrática y cooperativa. En escuela y sociedad, precisamente dice John Dewey que cuando la escuela, introduciendo de manera constante la noción de comunidad, ¿no? Pero no, insisto, no de una comunidad como presupuesto, sino como logro, como la promesa de todos estos procesos políticos y educativos. Cuando la escuela introduce e instruye a cada niño de una sociedad en la condición de miembro de esa pequeña comunidad, imbuyéndolo del espíritu de servicio a la misma y proporcionándole instrumentos para una efectiva forma de autogobernarse, tenemos la mejor y más profunda garantía para una sociedad que valga la pena, que se pueda amar y en la que reine la armonía. Una sociedad es definida por Dweck como un conjunto de personas que están juntas, pero no juntas como proximidad física, sino juntas porque están trabajando en líneas comunes, bajo un espíritu común y en referencia a propósitos comunes. Y estas necesidades y propósitos comunes exigen un intercambio creciente de pensamiento y una unidad creciente de sentimiento de simpatía. La escuela podría funcionar como una miniatura de esta nueva sociedad, donde la cooperación, dice Dewey, más que la competición, fuera el principio rector. Pero nunca abogó por un, este autor nunca abogó por un pasivo ajuste al statu quo. Por el contrario, el carácter social de la escuela es el medio más efectivo para educar individuos que puedan precisamente corregir abusos e injusticias en el contexto más amplio de la sociedad. Dentro de la escuela, no de la escuela y la sociedad, sino de la escuela como sociedad, el niño experimentaría y desarrollaría las virtudes intelectuales y morales necesarias para desarrollar una sociedad mejor. John Dewey consideraba que en su mayoría las escuelas empleaban métodos muy individualistas y homogeneizadores que requerían que todos los alumnos del aula leyeran los mismos libros y recitaran las mismas lecciones. Voy a cortar un poquito. Lo que afirmaba en definitiva era que para que la escuela pudiera fomentar el espíritu social de los niños, desarrollar su espíritu democrático, tenía que organizarse principalmente como una comunidad cooperativa. La educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución, dice Dewey, que sea un lugar, provisionalmente un lugar de vida para el niño, en el que éste sea un miembro de sociedad y que tenga conciencia de su pertenencia al mismo y a la que contribuya. La escuela es el mejor laboratorio para ello, pues la educación es indudablemente una función social. Tal y como expresa en Democracia y Educación, donde se refiere a la escuela nada menos que con el término órgano social, ¿no? La democracia, la educación, digamos, tiene como objeto el desarrollo de una inteligencia crítica. Pero hay que aclarar que esta inteligencia no debe identificarse, como hemos visto, con la idea de razón entendida como una habilidad de extraer inferencias y conclusiones a partir de premisas explícitamente establecidas. La inteligencia consiste más bien en un conjunto complejo de hábitos de creciente flexibilidad. En este sentido, toda educación es moral, sí, por este concepto de moral lo entendemos en un sentido amplio que implica una valoración inteligente de todas nuestras formas de vida. Dewey pensó que solo la sociedad democrática en la que vivía es capaz de realizar de forma plena la educación entendida como proceso y función social. Democracia y proceso educativo se corresponden. Pero nunca entendió la democracia como un régimen de gobierno, sino como una forma de vida. De hecho, lo describe de la siguiente manera: la democracia es un modo de vida guiado por una fe activa en las posibilidades de la naturaleza humana. La creencia en el hombre común es un artículo familiar en el credo democrático. No tiene base y significado, ahora bien, no tiene base y significado, excepto por el hecho de que implica fe en las posibilidades de la naturaleza humana tal y como se muestra en todo ser humano, con independencia de raza, color, sexo, nacimiento o familia, de su riqueza cultural o material. Esta fe puede ser puesta en práctica por estatutos, pero esto solo la sitúa en el papel, a menos que se ponga a prueba, dice Dewey, en las actitudes de los seres humanos que mantienen unos con otros en el curso de todos los sucesos y relaciones que se dan en la vida cotidiana. Esta definición de democracia es sumamente parecida a la definición que hace del propio proceso educativo, ¿no? Entonces, al preguntarnos, digamos, por el educador que Dewey es y cómo acercarlo al pensamiento contemporáneo, a lo que es la teoría hoy de la educación y la práctica filosófica, deberíamos comenzar especificando los muchos problemas del hecho de que la escuela reproduce la sociedad. Dewey fue al final de su vida muy consciente de la agudeza de las acusaciones sobre su fe en las posibilidades de cambio de la escuela. Y se defendió diciendo, con esto ya casi acabo, dijo: más de una vez se me ha acusado desde distintos lugares de una fe infundada y utópica en las posibilidades de la inteligencia y en las de la educación como su correlato. En cualquier caso, yo no he inventado esa fe. La adquirí a partir de lo que me rodeaba, de su vida enfermo, de su proceso educativo. La adquirí a partir de lo que me rodeaba y en la medida en que lo que me rodeaba estaba animado por un espíritu democrático. Pues, ¿qué otra cosa es la fe propia de la democracia? En el papel de la consulta, de la reunión, de la persuasión y de la discusión, la formación de la opinión pública, que a largo plazo es autocorrectiva. ¿Qué es sino fe en la capacidad de la inteligencia del hombre corriente para responder con sentido común al libre juego de hechos e ideas que se sustenta sobre garantías efectivas de investigación libre, de la libre asamblea y de la comunicación libre? La democracia hoy, como cualquiera que esté al tanto de la teoría política, está mostrando más que nunca sus límites internos y externos, y de hecho se está convirtiendo casi en un filosofema del pensamiento político contemporáneo el llamado agotamiento de la democracia. De igual modo, la escuela, digamos, reproduce la sociedad, se agota también la escuela, pero también es cierto que no solo la reproduce. Por lo tanto, la cuestión de la democracia y la cuestión de la escuela son todavía cuestiones abiertas. Es decir, son tareas que se encuentran frente a nosotros, por utilizar el título de uno de los principales ensayos de Dewey. De igual manera que Dewey decía que la democracia es una tarea por realizar, la pregunta todavía en marcha es si puede contribuir a transformar la sociedad, la escuela, y no ser solamente su reflejo. Esa es la pregunta que hoy nos planteamos desde la práctica del educador, y el proyecto Presdibuid parece un buen lugar donde hacerlo. Así que os invito a hacerlo. Gracias.
Hi haurà un petit cop de paraula obert per si hi hagi la va.
Bé, primer de tot, mostrar-te la meva satisfacció, és una intervenció molt interessant, molt suggestiva. Jo la volia fer una pregunta, o en tot cas una sorpresa, que no conec, i m'agradaria que... O sigui, si és una qüestió d'aquell no parla o que tu no estic content de tractar. La qüestió que se centri en la democràcia i de la democràcia que sigui una qüestió únicament de caràcter, pensant que és un autor contemporani, i que no apareguin les estructures que no tenen a veure amb els caràcters, que també fonamenten els processos. No estic pensant en una qüestió de les condicions econòmiques i de les relacions econòmiques, o sigui, que se centri en això, exclusivament en una qüestió del caràcter de la persona, o sigui, el que fonamentaria i possibilitaria la democràcia és el caràcter de les persones, i per tant, intervinguent en aquest caràcter, generaria processos i situacions o estats democràtics. Per tant, la primera qüestió seria, respecte, sembla com una mica de... no? Com un autor contemporani que no parli res de les estructures i dels poders econòmics, i que no contempli que les democràcies estan fornides de caràcter o també d'estructures de poder. I que això que no contempla la democràcia, en el seu anàlisi polític, que seria com una, en aquest cas, una, permetem l'expressió, com una, un analfabetisme sociològic, no? Que tampoc no ho contemplen les escoles. Per tant, o sigui, no n'has parlat, que la democràcia és una cosa de caràcters, homes amb un caràcter democràtic forneixen societats democràtiques, com si no hi haguessin modes de producció i sistemes productius i interessos econòmics, i després l'escola, per tant, l'escola, aquest analfabetisme que ho dic sociològic, en l'escola també, a l'escola només hi ha caràcters, i en l'escola hi ha molt més que caràcters, no? Hi ha classes socials, hi ha pobresa, hi ha famílies en conflicte, hi ha diferents escoles, etc. No? I tota aquesta qüestió no en parla, o perquè tu la teva exposició no hi ha hagut temps per abordar tantes coses, no? Però en tot cas sorprèn, no? Que no aparegui una qüestió fonamental, no? Que serien les classes socials i els poders que intervenen en les democràcies, no? La banca, el capital financer, coses d'aquestes. No? Per mi, que ja ho sé que és la crítica fàcil que tothom deu fer, sembla una mica d'una certa ingenuïtat, no només sociològica, sinó fins i tot educativa. No? Avui qualsevol pedagog sap que l'escola està travessada moltes coses, no? A part dels caràcters del nen, de famílies en conflicte, de gent sense papers, de gent que no té, etc. No? I aquí hi ha diferents escoles, hi ha escoles públiques, escoles públiques amb un percentatge enorme de persones en pobresa, etc. No? Els caràcters que recull l'escola estan absolutament construïts també per unes estructures socials, no? I d'això no en parla gent.
Sí, sí que habla. Habla y no se podría decir que tuviera, digamos, una falta de sensibilidad sociológica en el sentido que muy acertadamente señalas, ¿no? Pero hay que considerar efectivamente que su teoría de la educación, digamos, que era como el germen teórico. Luego ya eso es sistematizado, entre otras cosas, como vamos a ver, por Lippmann, ¿no? Y por otros colaboradores suyos, ¿no? Pero no creo que pueda acusarse, digamos, de una especie de sentimentalismo o moralismo excesivo. La propuesta de John Dewey, él era muy consciente, digamos, de que precisamente no hay fronteras entre escuela y sociedad, y eso es para bien y para mal. Es decir, podemos hablar de integrar de una manera muy bonita las experiencias del alumno, pero también del mismo modo podríamos hablar de la manera en la que estas experiencias pueden obstaculizar, incluso frenar totalmente, los buenos propósitos académicos que nos podamos plantear con la práctica educativa. Entonces, quizá sí que está todo esto presente en las reflexiones de John Dewey a lo largo de diversas obras suyas, en las que no he podido entrar, ¿no? Porque me interesaba sobre todo quizá destacar la formación en el sentido más clásico e intenso del término, la formación de un determinado carácter como la sustancia ética de la democracia frente a los modelos procedimentalistas de la democracia. Justamente en el sentido de que la democracia se estaba intentando construir en la época en la que John Dewey estaba articulando su visión política, se estaba intentando construir de un modo tecnocrático y procedimentalista, tendencias homogeneizadoras que luego hemos visto absolutamente realizadas en las gigantescas dimensiones institucionales de la democracia. Entonces, quizá era eso, era su fe en la capacidad de reflexión del hombre y la mujer común, ¿no? Aquello a lo que podríamos referirnos con el carácter moral de la democracia, pero eso no quiere decir que no fuera consciente de las dificultades prácticas y especialmente en el final de su vida, ¿no? Ahí, creo que en este sentido, uno de los principales estudiosos de la obra de John Dewey, que es Westbrook, estaría bastante de acuerdo con lo que tú ya has dicho, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien, hay que, digamos, es un esfuerzo que no podemos nunca dejar atrás porque es constitutivo, central de nuestro esfuerzo educativo, el adecuar, digamos, esos intereses fuera de la escuela y dentro de la escuela, pero ciertamente para la reforma social no basta la escuela. La labor educativa ha de aliarse, dice Westbrook, y creo que tiene razón, con los movimientos políticos de base, ¿no? Y yo creo que ahí es cierto que podríamos pecar un poco idealistas o idealizar el hecho educativo si no tenemos en cuenta que la política es dura, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que tienes razón. Yo no creo que sea, digamos, algo que el DUI dejara de tener en mente, ¿no? Pero también debemos reconocer, para ser sinceros, que la escuela que él tuvo en Chicago era una escuela formada cuyos alumnos eran fundamentalmente los hijos de sus colegas en la universidad. Y eso también, pues, nos permite una serie de cosas, pero no es lo mismo estar en un extrarradio de una de las grandes ciudades ahora batallando con lo que es las tendencias más uniformizadoras y alienantes del capitalismo de consumo que estamos ahora. Entonces, sí, ciertamente es una complicación. Sí, que lo hay. No soy, debo reconocer que no soy una experta en el pensamiento de Vygotsky, y no es tampoco mi fuerte, pero creo que efectivamente el vínculo entre pensamiento y lenguaje, entre pensamiento y acción, es decisivo, y Tui estaba absolutamente al tanto de las teorías pedagógicas más avanzadas de su tiempo. Quizá yo no puedo responderte con una mayor finura respecto a eso, pero tal vez haya alguien en el público que sí que haya pensado sobre ello y te pueda, digamos, o pueda aportar este elemento de debate. Yo, para ser sinceras, puedo, en fin, señalar que sí, que efectivamente hay ese vínculo, pero no podría decirte. No soy una experta en el pensamiento de Vygotsky y no me gustaría pasar por ello. ¿Hay alguien en el público que haya pensado respecto a esto?
A veure, jo, per no allargar tampoc, també seria el que tornem a parlar a la tarda. Vull dir, perquè encara han de passar moltes coses, hi ha molta qüestió oberta, i aquest vincle que tu dius, que em sembla que sí, que algunes persones li podem veure, potser s'obri o s'esvelli més al llarg del dia, i ara per no entrar en una altra consideració fora de la conferència, però m'agradarà que en tornem.
Gracias a todos por la.
Mario, simplemente quería. Yo simplemente quería puntualizar en relación con la intervención de Joan d'abans, que el pensamiento importante de John Dewey justamente es, que tú también lo has esmentat, aquest punt de rebel·lió, aquest punt de revolució, perquè sovint se l'ha criticat dient que justificava l'estat de cua, que justificava una manera de fer americana, i que pensant com que si rebutgem els americans perquè són no sé què, no sé quantos, hem de rebutjar també el pensament de Dewey. Justament és interessant aquestes aportacions que ell fa de rebel·lió contra el que hi ha, i que pensar que hauria de ser d'una altra manera. Evidentment hi ha consideracions pràctiques que fan que les coses siguin difícils de dur a terme, no? Que la teoria portada a la pràctica pot tenir resistència, però com a punt de revolta em sembla absolutament important, no? I llavors que aquesta portada a la pràctica, ell ho fa molt bé en la seva vida personal, o sigui, ell està implicat políticament, i per tant ell no és allò de dir, jo llenço la teoria i ja s'espavilaran si ho poden portar a la pràctica o no, sinó que ell en tot moment les idees teòriques que té, aquesta implicació que han esmentat molt bé de l'educació amb la política, ell la porta a la pràctica a la seva vida de cada dia, i per tant hi ha aquesta, hem de fer política i l'educació és en el fons és política, i per tant aquesta crítica la trasllada també a la seva manera de veure les coses i d'actuar en societat, i això em sembla el més important, aquesta capacitat d'analitzar i criticar el que hi ha i pensar què hauria de ser, que llavors puguem estar més a prop de fer-ho realitat o no, és evident que hi ha altres consideracions.
Y de la participación, justamente codo con codo con movimientos políticos de base. De hecho, por ejemplo, uno de los activistas políticos en Estados Unidos, en Chicago, tenía el proyecto de realizar un periódico de ideas socialistas en el estado unidos de entonces, ¿no? Y el director iba a ser Björn Dury, justamente. Pero quizá donde está la grandeza de la experiencia política de Dury es que no era tampoco partidista, es decir, que ejercía la rebelión, digamos, y la crítica desde ambos lados, porque es un hombre que incluso con 80 años voló a México, para llevar la instrucción del caso de Trotsky. Entonces, bueno, lo hizo un señor con 80 años, nada menos, con unos venerables 80 años y además con amenazas de muerte tanto por radicales de un lado como de otro. Entonces, hace falta tener, como vulgarmente se dice, un par de narices para hacer eso, ¿no? Y bueno, pues creo que... Y con esa edad. O sea, que sí, totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Carlos. ¿Alguna intervención?
Llavors, doncs, des de part tancada aquesta sessió. Moltes gràcies.